Dios.
Amén. No todos pueden entender la Biblia, porque no todos son bastante ignorantes. El hecho es que tiene que ser un ignorante para entender la Biblia, y muchos ya son muy inteligentes, ya muy conocedor, y por eso no entienden la Biblia. Eso es lo que dice Cristo aquí en Mateo, capítulo 11, versículo 25. ¿Quién puede entender la Biblia? No todos, pero, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Tiene que ser como un niño para entender la Biblia. Un niño puede leer la Biblia y entender, esto dice que soy un pecador, esto dice que Jesús pagó por mi pecado, esto dice que debo sentir mal por mi pecado y querer cambiar, y esto dice que debo confiar en Jesús. Ahora, explica eso a un erudito sacerdote católico que ha pasado toda su vida estudiando la religión y no lo va a entender. Explica eso a la mayoría de adultos en la calle que son científicos o negociantes que entienden las cosas muy bien y no lo van a entender, porque siempre quieren añadir otras cosas a lo que dice la Biblia. Oh sí, es cierto que Cristo pagó por pecado y hay que creer en Él, pero también tiene que... Entonces añaden diferentes cosas. Tienen que hacer buenas obras, tienen que hacer sacramentos de la iglesia, tienen que lo que sea, ¿verdad? Siempre están agregando cosas y dicen, no puede ser tan sencillo como eso. Y por eso nunca entienden la Biblia. Uno tiene que ser bastante necesitado, como un niño está necesitado de sus padres a suplir para ellos, para entender la Biblia. Uno tiene que estar bastante necesitado, que siente hasta tristeza y busca ánimo y ayuda para entender la Biblia. Todos han leído los Salmos alguna vez, o algunos de los Salmos, si no todos. Pero cuando usted ya no tenía gran necesidad, no estaba sufriendo mucho, los Salmos eran Salmos, eran nada más palabras. Pero un día, cuando usted tenía una gran necesidad y una gran tristeza en su alma, la gente criticándote, maldiciéndote, y entonces tú estabas sufriendo por alguna enfermedad o problema, dificultad, y ya leíste los Salmos y ¡wow! Ya te recobró nueva vida, porque usted había sido humillado por medio de tus necesidades. El hecho es que uno tiene que ser humilde. De otra manera, la Biblia no es nada. Usted no siente necesidad de una aspirina si no tiene dolor de cabeza. Usted no siente necesidad de la palabra de Dios si no tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuántos, no levante la mano, pero cuántos de ustedes pasaron una hora cada día esta semana leyendo la Biblia y memorizando la Biblia? No levante la mano, pero pregúntete, ¿cuántos? Y si no, ¿por qué no? Usted no tenía bastante necesidad, ¿verdad? Si usted hubiera sentido una gran necesidad, usted hubiera pasado una hora cada semana o cada día leyendo la Biblia y memorizándola. Pero usted, si no lo hizo, es porque no sentía bastante necesidad de la Biblia para dedicar bastante tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia. Y por esa razón, usted, cuando lee la Biblia, yo puedo preguntar a cualquier joven aquí acerca de ¿a quién mató David? ¿Cómo se llama el gigante? Y ya van a saber la respuesta. ¿Dónde nació Jesús? ¿En cuál pueblo? Usted va a saber la respuesta. Pero muchas veces, aunque sabe mucho acerca de la Biblia y lo que dice, es un libro de historia, es un libro de datos, es un libro un poco aburrido, hasta que usted lo ve como su comida, como su medicina, como su aire para respirar, como su bebida en un desierto de sed. Aquí es el poder de la palabra de Dios. Primero en Hebreos 4, versículo 12, Estamos hablando de la Biblia como espada del Espíritu, como parte de la armadura cristiana en Efesios, pero en Hebreos 4, igual como en Efesios 6, habla la Biblia como espada. Aquí lo hace con más explicación incluso. Tenemos aquí el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12, veremos el poder de la palabra de Dios. Segundo, veremos lo que es necesario para apreciar el poder de la palabra de Dios. Tercero, veremos cómo usar el poder de la palabra de Dios. Así tenemos su poder, el aprecio de ese poder y cómo usar ese poder. Si gusta, les invito a leer a Hebreos 4, 12 conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, más bien o antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces cuando predico la Biblia, algunos se ofenden y dicen, pastor, ¿por qué estabas escuchando la conversación en mi casa esta mañana o ayer? Y el hecho es que yo estuve dormido, no estuve escuchando ninguna conversación en ninguna casa, estuve soñando, ¿verdad? Pero el hecho es que la palabra de Dios es una cosa que penetra el alma y le hace sentir desnudo, como si Dios puede ver todo lo que yo hago y digo y pienso. Y es porque Dios puede ver todo lo que hace, dice y piensa. Y por esa razón, predicando la Biblia es una cosa que habla todos nosotros y penetra el alma de cada uno de nosotros. Así que muchas veces lo que tengo que hacer es tratar de no decir algo que está en el texto, porque yo sé si lo digo voy a ofender a alguien. Y así tengo que decir, ah, esa persona sabe, yo sé que esa persona tiene ese problema, yo sé que este versículo se aplica a eso, pero no quiero ofenderle, él va a pensar que estoy predicando solo a él. Y otras veces tengo que decir, bueno, yo sé que esto se aplica a algunas personas aquí, pero tengo que decirlo de cualquier manera. Así que no es para ofensa de ningún individuo, pero tómalo. Si el zapato le cabe, lleva el zapato, ¿verdad? Pero de hecho es que aquí encontramos que la palabra de Dios es primero viva, segundo eficaz, tercero una espada cortante, cuatro es penetrante, cinco divide alma y el espíritu, seis divide las coyunturas, siete muestra las meditaciones y conceptos que están en el corazón. El poder de la palabra de Dios primero es viva como una semilla. Uno a veces tiene una semilla seca. Si va a la tienda y quiere plantar tomates y compra una bolsilla de semillitas, están resecadas, parecen muertas, ¿verdad? Pero usted lo replanta en la tierra y entonces se aviva y ya muestra que puede dar fruto esa semilla. Muchas veces la palabra de Dios es como un libro seco. Hace que esté plantado en nuestras almas. Allí durante muchos siglos no tenían la palabra de Dios viva entre el pueblo en la Edad Media. Y allí entonces llegó el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero, Juan Hus antes de eso, Juan Wycliffe, diferentes grandes siervos de Dios empezaron a predicar la Biblia y ya había un gran avivamiento. Porque la palabra de Dios empezó a cambiar sociedades a través de Europa y hasta la fecha. Allí pasó desde tiempos antiguos, del Antiguo Testamento. Por varios siglos ya se había ignorado la Biblia en Israel. Durante el tiempo de la división de los reinos y los reyes del norte no querían nada que ver con la Biblia. Pero un día nació un niño y con unos 8 o 12 años de edad Joás llegó a ser rey y mandó para limpiar el templo. Encontraron la palabra de Dios en un rollo y así empezaron a leerlo Jonás dice, este dice que debemos arrepentirnos, lo puso a práctica y cambió toda la nación y trajo un gran avivamiento. Igual con el tiempo de Josías, con algunos como Ezequías, que en diferentes tiempos, cuando plantaron la palabra de Dios en sus vidas, leyeron la palabra para que produjera la fe, entonces cambió no solo sus vidas, pero un avivamiento a toda la nación. Si usted pasa horas cada día leyendo la Biblia, va a haber un avivamiento en tu propia alma. El hecho es que la palabra de Dios es viva porque produce vida en nosotros. Produce vida porque la vida viene por fe. Y así es que la palabra de Dios produce fe. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por medio de la palabra es la fe. Por medio de la fe es la vida eterna. Aquí encontramos que escuchando la palabra, usted llega a tener fe que le da vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz en el griego, usted lo conoce en español, es energía. Energía, lo que da energía, lo que da fuerza, lo que da poder, lo que da una obra. El hecho es que es eficaz para obrar a la persona más vil y más ignorante y a convencerle del pecado. El hecho es que muchos están tan endurecidos como una piedra, ¿verdad? Pero si toma un hierro, puede romper la piedra. La palabra de Dios es como un hierro, un martillo, que puede romper hasta las piedras más duras. Y si la piedra, tan dura que es, caiga sobre un ánvil, sobre hierro, entonces no va a romper el hierro, va a romper la piedra. ¿Cuántos endurecidos han tratado de criticar la Biblia? Y ellos han sido como piedras. ¡Mira la Biblia! ¡Pah! ¡Voy a destruir la Biblia! Y ¡pum! ¿Dónde están ellos? Quebrados, ¿verdad? El hecho es que si la palabra de Dios cae sobre mí o cae sobre ti, nos va a convencer del pecado y nos va a quebrar en el corazón. Y si Dios quiere, si nos sometemos al Señor con fe, va a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne para su honra y gloria. Es eficaz para tomar el blasfemo como Pablo y hacerle un predicador de Jesucristo. Es eficaz para tomar un Ávaro como Zaqueo o como Mateo y hacerles seguidores humildes del Señor Jesús, viviendo vidas humildes y sin tanta avaricia. Es eficaz para tomar uno que es pecador y borracho, hasta endemoniado, y cambiar su vida para hacerle borracho del Espíritu, guiado por el Espíritu en vez de borracho de vino, y para dejar toda su lascivia y lujuria. Tenemos la mujer que en Samaria tenía varios esposos, divorciado de todos y viviendo con un hombre, parece. Y el Señor le cambió su vida con su palabra. Y ella dejó todo pecado. Y como la mujer adúltera, luego en otro texto el Señor dice, mira, ya yo te perdono, vaya y no peques más. Con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, puede darnos fe para tener perdón y puede darnos poder para dejar cualquier pecado y cualquier lascivia, cualquier orgullo, cualquier religiosidad y cambiarlo en fe en el Señor Jesucristo y dar un corazón tierno. Es eficaz, tiene energía, tiene poder para hacer esto. Y es una espada, dice, cortante, como de dos filos. No escape de la palabra de Dios. Usted puede decir, ya no voy a escuchar la palabra, pero la palabra le va a cortar si vas a la izquierda o si vas a la derecha. El diablo ni puede escapar de la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba en el desierto y el diablo usando, torciendo la palabra, Cristo usó la palabra de manera eficaz y así era espada cortante hasta para el diablo, porque puede cortar de nosotros el pecado, o puede ser una palabra de juicio que puede hacernos sentir cortados del pecado, y si no queremos someternos en el futuro, Cristo dice, yo no tengo que juzgarle, ustedes tienen de qué les juzga, la palabra de Dios. Y un día en el futuro, después de esta vida, estaremos en la presencia del trono de juicio, y lo que va a convencer cada uno es la palabra del Señor. Y nadie puede decir, pero yo no supe, Señor, porque el Espíritu Santo convence a todo el mundo de su pecado, de justicia y de juicio, dice Juan. Y así dice en Juan 1 que la luz que vino al mundo alumbra a todo hombre. Así que la luz de Jesucristo hasta en las islas lejanas, las cosas creadas, hablan de lo invisible. Y así en Romanos 2 dice que cada uno tiene una conciencia despertada por el Espíritu Santo para convencerle que debe buscar a Dios. Eso es palabra de Dios, pero más acertadas cuando cualquier lee algún versículo. Es interesante cuántas veces estuve predicando en Georgia hace varios años, una de las primeras iglesias que ayudamos allí cerca de Atlanta, y allí el pastor me asignó para predicar un día Romanos 13, creo que era el miércoles por la noche en el verano, y dije, ay, Romanos 13, qué aburrido, hay que obedecer las autoridades, ¿verdad? Y los gobiernos, bueno, voy a predicar lo que diga aquí, pero al final del servicio, no sé qué pasó, porque yo no sé qué dije o nada, pero el Espíritu Santo usó su palabra, y una señora ya convencida de su pecado, de desobedecer la autoridad de Dios en su vida o algo, ya se arrepintió y aceptó a Jesucristo para ser su Salvador. El hecho es que hay personas que leen nada más cualquier versículo por allí en la palabra de Dios, y el Señor lo puede usar para convencerles de su pecado. Normalmente usamos Romanos 10, 9, 10, o Juan 3, 16, o Juan 3, 3. Normalmente usamos ciertos versículos para ayudar a la gente a entender de Jesucristo. Pero el Señor puede usar cualquier versículo que está escrito en este libro. Y lo que había una persona que se convirtió leyendo Génesis 5. Si alguien sabe de Génesis 5, si recuerda lo que es nada más una genealogía de muertos. Está diciendo, y este nació, vivió tal número de años y murió. Este nació, vivió tal número de años y murió. Este nació, vivió y murió. Al final de la cuenta dijo, sabe, yo voy a morir un día. Yo debo ser salvo, buscar la verdad. Y entonces aceptó a Jesucristo. El hecho es que no importa la palabra, por eso muchas veces algunos hermanos vienen, pastor, si voy a dar el devocional, ¿de qué debo hablar? La palabra de Dios, no me importa el versículo. Puede escoger cualquier versículo que le habla a su corazón y Dios lo puede usar, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y una espada cortante en todo sentido, y dice, penetra el alma, penetra como un jerengue, como una aguja, para que uno no encuentre excusa o argumento. Yo, si quiero pegar a un hombre en el pecho, a lo mejor no le hago daño, tiene muchos huesos allí. Pero uno puede tomar una aguja, una jeringa, y va a penetrar en cualquier parte del cuerpo. El hecho es que la palabra de Dios es como una aguja, como un jeringa que puede meter la medicina del Señor, ¿verdad? En cada vida y cada corazón para la gloria del Señor. Y así es que encontramos aquí que la palabra de Dios es penetrante contra toda excusa. No hay argumento, no hay excusa que puede dar. La palabra de Dios le puede llegar, aunque usted corre de allí y no quiere escuchar, la palabra de Dios le va a llegar por el Espíritu de Dios. Divide el alma y el espíritu, discierne para nosotros qué es de alma, qué es nada más emocional y qué es espiritual. Divide para darnos discernimiento de lo que es carnal o lo que es espiritual. Oh, yo no veo nada malo con esto. Yo creo que esta música es tan espiritual como otro, lo que sea. No veo nada malo en esta acción. Pero la palabra de Dios predicada discierne, divide y le hace entender que hay ciertas cosas que agradan al Señor, espirituales, y otras cosas que desagradan al Señor, son pura emoción o carnalidad. Divide entre el alma, lo emocional, lo carnal, y el espíritu, lo que es espiritual. Divide las conjunturas. Allí tiene entonces que revela el corazón, revela el carácter verdadero que está en el hombre. Si usted ya en Levítico 1 y 2 muestra que los sacerdotes para ofrecer sus sacrificios tenían después de degollar, matar el animal, tenían que partirlo y quitar de allí el hígado y las partes interiores del corazón y lavar eso, además de ofrecer entonces la parte exterior en el fuego. Aquí encontramos que el Señor conoce como si nos hubiera partido, ¿verdad? Y mostrado adentro las conjunturas, lo que está en el corazón, lo que está en el alma. Y así que los pensamientos, Él revela el corazón, el verdadero carácter. Estuve leyendo esta semana un dicho que es semejante a lo que dijo el fundador de la Universidad Bob Jones, que las pruebas no siempre te hacen más fuertes. Más bien, las pruebas revelan si usted es fuerte o no. El hecho es que las pruebas, Dios puede usarlas para fortalecernos. La prueba produce experiencia, dice la palabra. Pero, más bien, Dios usa las pruebas para probar si hemos estado en la palabra, si somos fuertes o no. Muchos parecen fuertes y felices en la iglesia, ¿verdad? Aquí, yo soy espiritual, estoy cantando a Dios. Pero ya entre semana viene una prueba, una tentación, una dificultad. Y allí ve si usted de verdad ha estado en la palabra. Allí ve cuánto usted ha estado orando. Es que no puede empezar a tomar, hay personas que ya tienen un catarro. Mira, yo voy a empezar a tomar la vitamina C. Y eso, la vitamina C no cura el catarro. La vitamina C, si está tomándolo regularmente, puede hacer tu cuerpo más fuerte para resistir los catarros. Pero no puede curar el catarro, según yo entiendo. Pero el hecho es que hay personas que, ya estoy en medio de la prueba, voy a leer mi Biblia y sí, puede ayudar, es una medicina, además de una vitamina. Pero el hecho es que la razón por qué usted se irritó tanto bajo esa prueba, porque usted cayó tan fácilmente en esa tentación, es que usted no estaba tomando su vitamina primero. Y así la palabra de Dios penetra las coyunturas para que pueda fortalecernos adentro, y así las pruebas muestran si hemos estado tomando la vitamina, si hemos estado fortaleciéndonos o no. Si usted se desanima porque no ha estado mucho en la palabra de Dios, si usted se desanima es porque usted no ha estado mucho en la oración y en servicio cristiano. Cuando uno de verdad está mucho en la palabra, mucho en oración, mucho en servicio cristiano, sirviendo al Señor, pensando en otros, la palabra de Dios hace su obra en nosotros para fortalecernos. Y si vienen momentos de decaimiento, ya como estamos fuertes, somos hombres justos, el justo cae hasta 7 veces. Pero se levanta otra vez. Y entonces dice que en este que puede conocer las meditaciones de nuestros corazones, revela lo que somos, limpia, nos limpia dentro y nos rectifica, nos pone en el camino verdadero. Es viva, eficaz, espada cortante, penetrante, divide el alma al espíritu y las coyunturas, revela el corazón, las meditaciones y el concepto. Le hace, aunque nadie más sabe lo que usted piensa, lee la Biblia, y si lo lee con un corazón humilde, ya tú sabes que Dios está leyendo tu mente. Y dices, mira, parece que Dios me conoció a mí. Es porque Dios te conoce a ti. Y el libro está escrito no solo para todo el mundo, sino también para ti. Pero así tenemos el poder de la palabra. Pero ¿cómo apreciar la palabra del Señor? Comenzamos con esta idea en la introducción, cuando dije, no todos pueden entender la Biblia. porque la mayoría son demasiado conocedor, entendido, inteligente. Usted, si usted está demasiado inteligente y confiando en su propia inteligencia, no va a poder entender la Biblia, porque dice que Dios lo esconde de los entendidos y lo revela a los humildes. Ahora, hay algunos bien inteligentes y entendidos para saber que no entienden, y por eso son humildes. Pero hay algunos son tan entendidos que creen que entienden y que no necesitan la Biblia, y por eso no son bastante humildes para recibir la Biblia. Y esa es la primera cosa de cómo entender la Biblia. Primero, tiene que ser humilde, irreverente, para ver que tú te sientes, como dice en Mateo 11:25, como un niño. Y así tiene que venir al Señor, como dice en Eclesiastés 5, acércate a la casa de Dios con cuidado, porque entran sueños fácilmente. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, en sentido de necesidad, que yo necesito la Biblia. ¿Cómo digo? ¿Por qué no leíste la Biblia esta semana más de una hora y cada día? Usted no tenía tanta necesidad, ¿verdad? ¿Por qué tomaste agua esta semana? Tenía sed. ¿Por qué dormiste esta semana? Tenía sueño. ¿Por qué comiste esta semana? Tenías hambre. ¿Por qué leíste la Biblia esta semana mucho? Porque tenías hambre y sed de justicia. Y si usted no leyó la Biblia varias veces al día, porque no tenía tanta hambre, ¿verdad? Usted estaba bien con satisfacer el cuerpo o con otros placeres, pero si usted es bastante humilde, que usted es bastante necesitado, que siente, no puedo aguantar, es que me siento tentado aquí, me siento desanimado acá, me siento que no puedo, entonces, Señor, necesito tu ayuda, guíame, ayúdame, Señor, en mi matrimonio, en mi vida, en mi tentación, en esta prueba. Ay, Señor, quiero ganar más almas. Ay, Señor, voy a morir, como dijo Juan Knox, el gran mártir de Escocia. Señor, me muero si no gano almas. ¿Cuántos de ustedes oraron esta semana? Señor, si no gano un alma, me voy a morir. Por favor, Señor. No tengo tanta necesidad de ganar almas, ¿verdad? Si Dios quiere salvar, Él los va a salvar sin la ayuda de nosotros, ¿verdad? Usted no tenía que salir ayer a ganar almas si usted es un buen calvinista, porque si el Señor los va a salvar, Él no te necesita a ti. Pero si usted cree la Biblia, en vez de este calvinismo extremista, ¿verdad? Usted va a decir ir a toda criatura y predicar el Evangelio. Y Señor, me siento que me mezquino, me siento débil. Si no tengo la palabra de Dios, Señor, enséñame cómo ganar almas. Enséñame cómo orar. Enséñame, Señor, cómo eres tú para acercarme a ti. No puedo vivir sin ti, Señor. Siento necesidad de más comunión contigo. Si no sientes eso, no necesitas la Biblia tanto, ¿verdad? No necesitas leer la Biblia una hora cada día si no hay necesidad, ¿verdad? El hecho es que hay algunos que hace que lleguemos a ser bien gordos, ¿verdad? Y bien enfermizos, y el médico dice, ya vas a tener medicina para colesterol o para diabetes, ¿verdad? Para azúcar. Hace que el médico nos diga una cosa crítica. Yo no necesito caminar una hora cada día. Pero una vez que me dice, tú vas a morir y vas a tomar toda esta medicina o vas a morir, o tienes que cuidar tu dieta y caminar una hora cada día. Cuando sentimos una gran necesidad, entonces hacemos ejercicio y cuidamos el dieta. Hasta entonces, está bien. Puedo comer mis cakes y mis cookies, mi ice cream y mi caramelo. Yo soy fuerte, yo no necesito ninguna dieta, yo no necesito hacer tanto ejercicio. Y espiritualmente, hace que el Señor nos haga sentir débiles. flacos, mezquinos, que vamos a morir, que estamos desanimados, que estamos siempre cayendo en pecado, que estamos desagradando a Dios, vamos a estar juzgados de Dios. ¿Usted no siente que Dios le va a juzgar tremendamente ante el trono de Dios por no ganar almas? Usted ganaría más almas. Pero yo soy un buen cristiano, yo soy mejor que fulano al lado. Mire, él no está ni en la iglesia esta mañana, yo estoy por lo menos en la iglesia, ¿verdad? Es que, y mientras que yo creo que soy, yo estoy bien. No siento necesidad. Pero aquí encontramos que tenemos que acercarnos a la casa de Dios con gran reverencia, necesidad, humildad. Cristo dice en Mateo 11:29-30, después del versículo 25, yo soy manso y humilde de corazón. Y nos da el ejemplo de manso y humilde, de cada palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Pero estamos nosotros muchas veces contentos con el pan. Y no siento que hay más necesidad de la palabra de Dios. Pero para apreciar la palabra, tengo que tener hambre. Dice en Proverbios, el versículo que hablamos hace dos o tres semanas, que para el que está lleno, la miel no le apetece. Pero para el que tiene hambre, cada cosa amarga le parece dulce. El hecho es que cuando tenemos hambre y sed de justicia, la palabra de Dios es cosa dulce, es cosa deseado, es cosa necesitado. Pero cuando uno ya está bien con su trabajo, usted tiene su matrimonio, usted tiene su televisor para entretenerte, usted tiene recreo para hacer, usted tiene amigos, y ya no siente necesidad. Y aunque sea dulce la palabra para ti, que estás lleno de chuchería en el mundo, entonces no le apetece. Hasta la miel, la desprecias, no la desprecias, digamos, pero no sientes necesidad de miel. Y no tienes aprecio. El aprecio viene cuando tenemos hambre. Otra cosa que hace el aprecio de la palabra es haber nacido. Juan 3:3, lo conoce, dice, si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino de Dios. Una razón porque la mayoría del mundo no aprecia la Biblia es que están muertos espiritualmente. Y un muerto no tiene hambre, no siente nada, ¿verdad? Es que siempre que estoy con ancianos y están bien enfermos, les pregunto, ¿comes? Y si me dicen, no tengo ganas de comer, no tengo hambre, digo, ay, me preocupo de esa persona, ¿verdad? Pero si dice, sí, yo como demasiado, ¿verdad? Pero, está bien, usted va a estar bien, no se preocupe, ¿verdad? El hecho es que cuando uno vive, va a tener hambre. Si un bebé supuestamente nace, si nace muerto, no llora. Pero si nace vivo, empieza a llorar y ya quiere su leche, ya tiene hambre desde nacer, especialmente si nace varón, ¿verdad? Aunque he conocido algunas niñas que nacieron gritonas también. Pero el hecho es que queremos comer si vivimos. Y si no queremos comer, a veces es porque no hemos nacido de nuevo, por eso no podemos ni ver el reino, no podemos entender la Biblia. Porque eso es para los que viven, de entender y ver el reino de Dios, en sentido aquí de ver la verdad de la palabra de Dios. Así que tiene que ser regenerado, nacer de nuevo. También Juan 7:17. ¿Cómo podemos entender la verdad y saber qué es la verdad? Versículo 16, Cristo dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá qué es palabra de Dios. Hay que ser obediente a su voluntad, rendida para hacer cualquier cosa que sea su voluntad, aceptar hasta la reprensión si no hace la voluntad del Señor. Pero el que quiere hacer mi voluntad conocerá la doctrina. Muchas veces lo he dicho que los padres, muchas veces no pedimos ayuda, yo por lo menos, yo y mi esposa, muchas veces pedimos ayuda de los hijos para hacer una cosa y otra. Pero si se quejan mucho y no quieren hacer cierta cosa, ya no quiero escuchar las quejas, mejor que yo lo haga de una vez, ¿verdad? Y entonces no saben qué es mi voluntad, porque no quieren hacerlo y solo voy a escuchar quejas. Porque Dios no me usa para ganar almas. Si Él le mueve en un día de la semana, un sábado, otro día, para salir y ganar almas, usted solo va a buscar otras excusas, decir que tiene que hacer otras cosas, quejarse. Por eso, ¿el Señor le habló ayer para salir y ganar almas? ¿El Señor le habló? No escuché nada. Puede ser que usted hubiera dado excusas o estaba dando excusas, o a lo mejor ya dio excusas en el pasado, por eso el Señor no le puso en su corazón para salir esta semana a ganar almas. Porque usted, Dios no quiere escuchar solo, ¿verdad?, quejas. El hecho es que tenemos que reconocer que hay muchas cosas. ¿El Señor le guió esta semana para memorizar algunos versículos de la Biblia? No, yo no. ¿Por qué no? ¿Será que no te gusta memorizar la Biblia? Cuesta mucho para leer y leer y estudiar y estudiar. Y el Señor dice, ok, no voy a moverte para memorizar ningún versículo. Usted solo va a dar excusas y quejas, así que no voy a moverte a dar eso. Luego vienen cosas más grandes, pero el que no es fiel en lo pequeño no será fiel en lo grande. Hay algunos aquí que Dios le ha llamado a ser un pastor, misionera. Bueno, no, Dios nunca me ha llamado a eso. ¿Es posible que usted no hubiera ido si Dios te hubiera llamado? Y por eso Dios no va a gastar su tiempo en seguir mostrándote su voluntad, porque usted no va a ir. Si él te pusiera una soga, usted cortaría la soga si pudiera hacerlo. Usted no va a ir. El hecho es que eso comenzó con no leer la Biblia. Con una cosa sencilla. Comenzó. El Señor le movió para leer la Biblia y usted daba excusas que estaba cansado, lo que sea. Y guió para que, ok, si usted no puede hacer ni leer la Biblia, ¿cómo voy a llamarte a predicar la Biblia al mundo? Yo no voy a llamarte a ti a ser misionero, eso es seguro. Yo no puedo convencerte ni a leer la Biblia, memorizar la Biblia, menos a predicar la Biblia en tu propio pueblo, menos a ser misionero. A lo mejor yo quiero usarte para ganar 1,000,000 de chinos al Señor. A lo mejor tú eres un escogido del Señor. Tú eres la persona que Dios va a usar para ganar 100,000 o 1,000,000 de chinos al Señor. ¿Cómo lo vas a saber si no escuchas el llamado a la voluntad del Señor? Bueno, Dios no me va a llamar a eso, jamás. Dios está buscando gente inteligente y preparado. Sí, gente inteligente y preparado como un zapatero. Dos zapateros. Uno que se llama Molde, que ganó a lo mejor hace 1,000,000 de almas al Señor y nunca estudió en ninguna universidad, no podía ni leer, salvo cuando él se enseñó a sí mismo por leer la versión Reihaime de la Biblia, y entonces empezó a predicar y ganó casi 1,000,000 de L. Mode. Y otro zapatero en misiones, ¿quién era? Care. En su tumba, según entiendo, pone: yo nada más un zapatero, siervo de Dios o algo así. Pero dos zapateros que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No muy preparados, pero escuelas, iglesias, millones salvados con los años a través de Care en la India. Dios no me va a llamar a mí, yo no soy un zapatero. Bueno, Dios llama más que zapateros, ¿verdad? pescadores, constructores, escritores, amas de casa, limpiadores de casa. Una par de famosos limpiadores de casa, ¿verdad? La pequeña mujer de la China, Gladys Alward. Nada más limpiar casas, pero dijo, yo creo que debo limpiar casas en la China. Salió a la China y Dios la usó para limpiar prisiones enteras de los peores criminales de China en aquellos días y dar la palabra de Dios de tal manera que limpiando casas en un hostal, muchos viajeros venían y llegaron a conocer a Cristo porque ella era una limpiadora de casas que decidió limpiar casas en la China. No decidió, escuchó la voz del Señor que le mandó para eso y Dios le usó grandemente. Bueno, yo no hago nada más que cuidar niños, ¿verdad? Yo no soy nada más que... ¿Qué puedo hacer yo? Que yo nada más cuido niños. No sé. Pregunta la reina de África, digamos, que era una niña rubia allí en Inglaterra. Y allí cuidaba niños, nada más, una clase de niños. Y Dios le llamó a ser misionero en África. Y allí encontramos que le llamaron la reina de África porque se penetró hasta la selva más interior. Y Dios le usó grandemente para su honra y gloria en África como una gran misionera para el Señor. Hasta la hija del doctor Dreisbach está nombrada por esa misionera. El hecho es que el Señor puede usar a cualquier que ha decidido obedecer la palabra del Señor y hacer su voluntad. Pero yo no entiendo la doctrina, a lo mejor no quieres hacer la doctrina. Por eso no vas a entender la doctrina y la voluntad de Dios. Tiene que ser humilde como un niño primero. Tiene que ser obediente, hacer su voluntad. Tiene que ser regenerado, nacido de nuevo para entender la Biblia. Tiene que ser un hombre devoto a la oración que escuche atentamente la voz de Dios. Salmo 119, versículo 97. Allí en el centro de la Biblia, el salmo que leímos esta mañana, un salmo que es solo un salmo de la palabra de Dios, pero ahora versículo 97, hay muchos versículos que podríamos mirar, pero este es uno de los más conocidos. Vamos a leer versículos 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque como siempre están conmigo. Esta mañana leemos versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La manera de entender la Biblia no solo ser regenerado, obediente, devoto, humilde, reverente, pero también devoto, hombre de oración. Señor, todo día es tu palabra en mi meditación, enséñame tu palabra. Él está orando para entender la palabra. Él es un hombre devoto a la oración que está escuchando la voz del Señor. Señor, cuando me enseñas tus mandatos, voy a correr para hacer tu voluntad. Señor, muéstrame qué son tus mandatos. Y entonces voy a decidir si quiero correr o quedarme. ¿Ok, Señor? Pero muéstrame. Muéstrame si tú vas a ser un misionero para ganar 1,000,000 de almas en China o no. Muéstrame. Y si tú dices que sí, voy a usarte, entonces voy a decidir si quiero hacerlo o no. Y Dios no obra así. Dios dice, el que medite mi palabra con mucha oración, Señor, enséñame tu voluntad, enséñame tu palabra, ayúdame a entender. Y el que es devoto, hombre de oración, escuchando la voz del Señor, amando la ley del Señor, es el que entiende la palabra de Dios. No todos pueden entender la palabra de Dios. Tienen que ser salvos, humildes, hombres de oración, devotos y obedientes a la voluntad del Señor. Otra cosa que tiene que hacer es Hechos 17:11, cuando Pablo habla de Berea, dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque en Tesalónica me escucharon predicar, pero en Berea llevaron la palabra del Señor a la casa y dice que eran nobles porque cada día escudriñaron estas cosas en la Biblia para ver si eran verdad. Cuando usted sale de este culto, sale de la iglesia hoy, y usted es una persona que ya ha tomado nota posiblemente de estos versículos, y va a la casa y ve, esta es verdad que dijo el pastor, es la verdad, que tengo que ser humilde, que tengo que ser devoto, que tengo que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, que yo tengo que querer hacer su voluntad. ¿Eso es verdad? Y usted medita en la palabra. Usted es estudiante de la palabra. Estudia la palabra con fe, con determinación de aprender, con determinación de aceptar la instrucción de Dios para tu vida. Cuando usted de verdad estudia la Biblia en casa, allí es la persona que va a entender la Biblia, que escudriña esas cosas para ver si es, son la verdad. Y entonces uno que depende del Espíritu para ayudarle a entender. Primera de Corintios 2, comenzando en versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted es un hombre espiritual, va a entender cosas espirituales. Si usted no es realmente un hombre espiritual, no le va a interesar las cosas espirituales y no va a entender las cosas espirituales. Pero el hombre natural, quiere decir lo que es natural para un hombre, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. No juzga que esto es una cosa espiritual y otra cosa no. Porque para él son locura. Eso es locura. Ser un misionero en China, ser un misionero en países árabes, ganar mis vecinos al Señor, pasar mucho tiempo en el Instituto Bíblico de la Iglesia o ir a un colegio cristiano para estudiar ser pastor o misionero. Eso es locura, ¿verdad? Para él son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Si usted de verdad no quiere dedicar tu vida por lo espiritual, estás más interesado en vivir una vida cómoda, nunca vas a entender, apreciar, menos hacer la palabra del Señor. En cambio, el espiritual juzga, discierne, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado o entendido de nadie. Muchos no nos entienden cuando queremos dedicar nuestras vidas al Señor. Él no es entendido de nadie. ¿Por qué quiere usted ir tanto a la iglesia? Yo no lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué quiere usted leer tanto la Biblia? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué quiere usted dejar de ganar mucho dinero para ser un misionero? Yo no lo entiendo. Hay mucho que el mundo no entiende y muchos cristianos no entienden de por qué uno quisiera dedicar tanto tiempo y energía a servir al Señor. No lo entiende uno si uno no es espiritual. Pero aquí dice que él, el espiritual, entiende todas las cosas. Yo entiendo, Porque usted que no está entregado al Señor, no está entregado al Señor. Yo entiendo eso, porque yo fui así lo mismo. Ya todavía tengo las mismas tendencias y me rindo demasiadas veces a mis tendencias de querer ser cómodo, ¿verdad? Y así aquí con mis placeres. Yo entiendo, porque yo soy pecador también. Pero usted que nunca se ha entregado a mis... Le aseguro, casi ninguna persona aquí entiende cuán bueno es ser misionero. Usted nunca ha sido misionero. Usted no entiende el gozo que tengo de preparar a servir al Señor, de ir a otros países y predicar. Usted no entiende el gran gozo que uno siente en depender del Señor, en criar sus hijos en una casa misionera. Usted no entiende porque usted no lo ha hecho. Muchos niños y jóvenes creen que entienden qué es el matrimonio, ¿verdad? Usted creía que usted entendió qué era el matrimonio hasta estar casado un rato y ya usted entiende, ¿verdad? Pero no entendió tanto como pensó. Ojalá pudiera comunicar a los jóvenes que la mejor vida que uno puede vivir es una vida de absoluta dependencia del Señor. De ser un misionero para el Señor. Ojalá pudiera comunicarles un poco. Pero para comunicarle cuán rico es pasar horas y horas estudiando la Biblia, usted tiene que ser un hombre espiritual y pasar horas y horas estudiando la Biblia. Para entender lo rico que es pasar tu semana preparando sermones y predicaciones y visitando y preparando la palabra de Dios, usted tiene que dedicar tu vida a pasar horas orando, estudiando la Biblia, preparando estudios bíblicos, enseñando la Biblia. Ojalá pudiera comunicarle eso. Pero si usted es espiritual, usted entiende el gozo de ser espiritual. Si usted no es espiritual, estoy hablando de una piedra de cuán bueno es ser espiritual. Es que uno tiene que querer de todo el corazón ser espiritual, dedicarse al Espíritu de Dios para hacer su voluntad en su vida. Para entender, y otros no le van a entender si usted quiere ser espiritual. Si usted quiere pasar sus días ganando almas, leyendo la Biblia, orando, la gente no le va a entender. Pero usted va a entenderles a ellos porque no le entienden, ¿verdad? Porque usted era carnal y tiene las mismas tendencias como ellos, pero ellos nunca han experimentado lo que tú experimentas. De un hombre espiritual que quiere pasar horas en oración, en estudio bíblico, en servicio cristiano, ellos no le van a entender. Pero usted va a entender muchas cosas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando somos espirituales y dependemos del Espíritu. Porque versículos 9 y 10, ¿quién nos reveló esto? El Espíritu. No entiendo la mente de Dios, el Espíritu tiene que revelarme su mente. Y Él lo revela a los que quieren ser espirituales y hacer su voluntad. Tenemos entonces el poder de la palabra, el aprecio de la palabra, y tenemos cómo aprender la palabra. Con eso solo voy a mencionarlo muy rápido. Hay 5 maneras y voy a agregar 2 más para aprender la palabra. Para agarrar un lápiz puedo hacerlo a lo mejor con un dedo, ¿verdad? Pero mucho mejor con 2 dedos. Con 3 lo manejo bastante mejor. Con 4 mejor. Con 5 bastante bien puedo manejarlo. Si la otra mano presta ayuda, ya no hay problema, ¿verdad? Para manejar la palabra de Dios necesito varias cosas. Primero, necesito oír la palabra. Romanos 10, 17, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene, por más que usted escuche la Biblia, más fe va a tener. Hay personas que entran online ahora con sermon audio, que tenemos, no sé si 1,000 sermones allí puestos, ¿verdad? No me acuerdo esta semana cuántos. Ay, tengo que buscar, pero no sé si 30,000 o 300,000 veces han entrado para escuchar los sermones de esta iglesia alrededor del mundo, ¿verdad? Y no solo nuestros, pero ya tiene millares de sermones por allí. Si uno quiere pasar toda la semana escuchando la palabra de Dios, ya como tiene online, puede hacerlo. Y si no, pídenos, tenemos centenares, millares de grabaciones en CD y en cassette de viejo, antiguo aquí en la iglesia, ¿verdad? Si uno quiere escuchar la palabra de Dios, puede escucharlo más y va a tener más fe. Segundo, hay que leer la palabra de Dios. ¿Recuerda Apocalipsis 1, versículo 3? ¿De dónde tiene su bendición? ¿Cómo puede un cristiano ser bendecido? Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No es suficiente leer y oír, hay que guardar las cosas que en ellas están escritas, obedecer, porque el tiempo está cerca de la venida del Señor. Bienaventurado primero el que lee, junto con oír, y por supuesto guardar, que veremos un momento, es leer la palabra. Primera de Timoteo 4, versículo 13, dice: Timoteo, como pastor, dedica tiempo para leer, para la lectura de la palabra del Señor. Hay que oír mucho la Biblia, luego hay que leer mucho la Biblia. El doctor Innes, cuando hizo la dedicación de la nueva iglesia conmigo allá, mencionó que él lee como 20 capítulos de la Biblia cada día. Yo sé que el hermano misionero Amaro, allí en cada vez que viene, dice que él lee 10 capítulos de la Biblia cada día. Yo no me jacto de hacerlo, muchas veces leo 20 capítulos en un día, muchas veces leo 10, pero muchas veces solo leo un párrafo y pienso en eso por un rato, leo un capítulo, dos capítulos, o lo que sea, trato de leer un par de capítulos, pero muchas veces me estanco con un solo versículo, dos o tres versículos para meditarlo, ¿no? No trato yo siempre de jactarme de haber leído grandes porciones, aunque debo hacerlo posiblemente. Y trato de leer la Biblia por lo menos una vez al año, a veces más, a veces un poco menos, ¿verdad? Si estoy leyendo a través de un año y medio para llegar al final, para tomar más tiempo con diferentes porciones. Pero el hecho es que tome el ejemplo que quiera, ¿verdad? Tenemos en el boletín una manera de leer la Biblia en un año por leer ciertos capítulos o libros de la Biblia durante el mes, ¿verdad? Y puede seguir ese ejemplo. Puede hacerlo posiblemente una o dos veces la semana, me gusta, de solo leer grandes porciones. Hoy voy a leerme el libro de Primero de Samuel con sus 20 o 30 capítulos, ¿verdad? O hoy voy a leer todo el libro de Salmos, ¿verdad? En un solo día. El hecho es que hay veces que uno puede solo tomar unas horas y leer grandes trozos de la palabra. Y otras veces es un capítulo al día, o un par de capítulos, un párrafo. No hay una ley, una regla, pero lo importante es estar leyendo la palabra de Dios. Dedicamos tanto tiempo. Mi hijo, no estoy seguro qué dijo, pero estuvimos escuchando con Facebook, FaceTime, ya puede hablar y ver la cara de sus nietos, ¿verdad? Y llamó Nathan esta semana y Vanessa es la que más, ¿verdad?, habla. Yo me meto un momento para saludar a mis nietos y no quiero asustarles con mi cara demasiado. Pero de cualquier manera, estuvimos hablando y creo que Lori dijo algo, Nathan dijo algo, si no me equivoco, de que han puesto una regla que cada vez que el nieto quiere ver media hora de tele o jugar media hora en Nintendo o algo así, que primero tiene que leer por media hora un libro cristiano o algo así. Si es así, es muy buena cosa, ¿verdad? De decir, bueno, Si tú lees la palabra de Dios, aunque estás leyendo el mismo versículo por media hora, no importa. Si estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Eso va a hacerle mucho bien. Dice allí hay bienaventuranza y dice dedícate a la lectura. Según tercero, después de oír y leer, allí puede manejar un poco la Biblia con dos dedos de leer y oír, pero no mucho. Tercero, tiene que estudiar la Biblia. Eso es lo que dicen Hechos 17:11 que leímos, los de Berea escudriñaron, estudiaron. También lo dice Juan 5:39, dice escudriña las escrituras porque en ellas se encuentra la vida eterna. Y así es que hay que escudriñar, estudiar la Biblia. Cuatro, Salmo 119:11. El que guarda mis palabras en su corazón, el que memoriza la palabra, no pecará. Para evitar el pecado hay que memorizar la Biblia, guardarlo en la mente y en el corazón, aunque no mucho. Ay, yo no puedo memorizar mucho. Déjame ver, voy a hacerles una prueba. Hay un versículo. Dios es amor. Quiero que repiten conmigo. Dios es amor. Otra vez. Dios es amor. ¿Hay alguien aquí que puede repetir la palabra de Dios conmigo con tres palabras? ¿Hay alguien que puede decir Dios es amor de memoria? ¿Alguien?
Dios es amor.
Ay, qué buena memoria tienen ustedes, ¿verdad? Ah, yo no puedo memorizar. A lo mejor no puedes memorizar el libro de Levítico en un día, pero usted puede memorizar dos o tres palabras al día. El hecho es que hay que memorizar la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia. ¿Alguien puede memorizar eso? A ver, juntos. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir la palabra de memoria? Mira qué gente más inteligente tenemos en esta iglesia. Memoriza la Biblia tan fácilmente. Y algunos dicen que no puede memorizar. Y acaba de memorizar la Biblia. Lo va a olvidar en 4 minutos, ya sé. Ya lo ha olvidado, ¿verdad? Pero el hecho es que ya lo tiene. Muchas veces yo memorizo la Biblia en la mañana, algún versículo, una porción de un versículo, y al terminar el desayuno ya se me fue. Pero de cualquier manera, ¿verdad? El Espíritu a lo mejor me puede traer la memoria a eso. Es que estuve leyendo la semana pasada de un señor que memoriza libros enteros de la Biblia. Y es fácil. Él dice, es facilísimo, de verdad, cualquiera lo puede hacer. Dice, lo único que hace falta son 2 horas cada día de dedicarse a la pura memorizar la memoria de la Biblia. Y ya, a lo mejor le tarda 1 año de 2 horas cada día para memorizar Filipenses, que es solo 4 capítulos. Pero lo puede hacer si usted dedica 2 horas intensas cada día para leer y leer como 20, 30, 40 veces el mismo versículo. A través del año va a poder memorizar un libro entero de la Biblia, pero no hay tanta necesidad, ¿verdad? No hay tanta necesidad de leer tanto y memorizar tanto la Biblia. Por eso no lo hacemos, porque no creemos que hay tanta necesidad. No estamos convencidos, o lo haríamos. El hecho es que hay otras cosas más importantes. Mira, es que 2 horas voy a perder mi programa favorito en la tele. Sí. No voy a tomar tiempo, tener tiempo de mirar esta película que acabo de alquilar de Redbox o algo, ¿verdad? O ya no hace de Redbox, ya lo hace de no sé qué, de online, ¿verdad? Ay, no voy a tener tiempo para hacerlo. Si yo dedico 2 horas a memorizar la Biblia esta noche, no voy a poder tomar tiempo para hacer las cosas importantes. Y todo el mundo ha visto esta película, pero yo no he visto esta película y eso es muy importante. Por eso usted no ha tomado 2 horas a leer y memorizar la Biblia. Porque hay otras cosas más importantes. O usted hubiera tomado tiempo para ganar almas, si eso era lo más importante. Para orar, si eso era lo más importante. Para leer la Biblia, si eso era importante. Pero aquí encontramos que hay que oír, leer, estudiar, memorizar y Josué 1:8, este libro no apartará de su boca, sino que medites en ella día y noche. El primer Salmo 1, versículos 2 y 3. El hombre bendecido es el que es como árbol plantado junto a aguas, que medita en su palabra. No solo de tanto memorizar, hay que meditar. Señor, ¿qué quieres decirme con esto? No sé si quiero saber, pero Señor, okay, ¿qué quieres decirme con esto? Meditar en la palabra y cómo lo aplica. Pero no es suficiente eso. Recuerda Apocalipsis 1:3, ya dije que ese versículo habla de bienaventuranza de leer, oír y guardar, practicar la palabra de Dios. Así es, 1 de Timoteo 4, 12 al 16. 1 de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, leer, exhortación, predicar y enseñanza. Pero no descuides el don que hay en ti. Versículo 15. Ocúpate en esas cosas. Practica esas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento, no solo tu conocimiento, tu aprovechamiento, tus acciones, sean manifiestas a todos. Ten cuidado primero de ti mismo, de tus acciones, y segundo de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Esto habla de santificación, estarás más santificado, y a los que te oyeron. Aquí encontramos que hay que practicar la palabra. Entonces, oír, leer, memorizar, meditar, estudiar. Pero entonces, para realmente aprovechar la Biblia, hay que ponerla en práctica y hay que compartirlo. Ocúpate en la exhortación, la enseñanza. Hay que compartirlo en la predicación, en dar testimonio a otros para realmente aprovecharnos. Creo en la Biblia, palabra de Dios. Así es un corito que tenemos en el libro de coros que no hemos cantado mucho tiempo. Pero el hecho es que es santa Biblia para mí. Pero la Biblia es santa y buena porque revela a Cristo sobre todo. Hay que reconocer que dicen en Juan 5:39, escudriñe las escrituras, porque las escrituras tienen vida eterna y hablan de mí. Así la Biblia revela a Cristo y Cristo revela la Biblia. Sin Cristo no hay Biblia. Cristo, el Espíritu de Cristo es el autor de la Biblia. Sin Cristo no hay Biblia. Sin Cristo no comprende la Biblia, porque Él da su Espíritu Santo para ayudarnos a entender y lo da a los salvos. El que no nace de nuevo no puede ni ver el reino del Señor, no puede entender la palabra, porque el Espíritu de Cristo tiene que revelarnos y tenemos la mente de Cristo. Sin Cristo no se comprende la Biblia, no aprecia la Biblia sin Cristo, porque es como una carta, dije la semana pasada, que usted encuentra una carta de un novio o una novia y usted dice, ay, qué basura esto. Pero si es tu novio que te escribe a ti, su novia, o es su novia que escribe a ti el novio, ya aprecias eso porque conoces al autor. Cuando conocemos a Cristo, apreciamos la Biblia como una carta de amor a nosotros, como un libro de instrucciones de nuestro Padre a nosotros. Sin Cristo no hay Biblia. Él inspira la Biblia. Sin Cristo no comprende la Biblia. Hay que ser salvo por Cristo, tener el Espíritu de Cristo y el amor y relación con el amado. Y sin la Biblia no hay conocimiento de Cristo, porque por la palabra conocemos a Jesucristo. Y por sin la Biblia no hay relación con Cristo, porque uno va a creer que con tener visiones y sueños, eso es tener una relación con Cristo. Si no tiene la Biblia para decirle cómo tener una relación con Cristo, sin la Biblia va a ir por sacramentos, iglesias y buenas obras y lo que digan los hombres para llegar a Dios, y nunca va a llegar a Dios. La Biblia me dice cómo llegar a Jesucristo. Sin Cristo no hay Biblia. Sin la Biblia no tenemos relación con Cristo, Porque la Biblia me muestra la relación con Cristo y Cristo es el que me ayuda a entender la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Para tener comunión real con Cristo, hay que leer, estudiar, memorizar, meditar, aplicar, predicar la Biblia. Pero para poder entender la Biblia, necesito ser sincero en mi relación con Cristo, porque el que no quiere hacer la voluntad de Dios no va a entender su voluntad. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo anda tu relación con la Biblia? ¿Cuánto leíste esta semana? ¿Cuántos capítulos? Cuando voy a México, en la iglesia del hermano Ponce, en Tamazunchale, muchas iglesias lo han hecho, comienzan cada escuela dominical con cada uno diciendo cuántos capítulos de la Biblia leyó esa semana. Un capítulo, 20 capítulos, lo que sea. Dicen cuántos, un testimonio. Y entonces cada uno repite algún versículo de memoria que ha memorizado esta semana de la Biblia. No sería mala idea, ¿verdad? El hermano Brito ha comenzado eso cuando le animo para hacerlo, ¿verdad? En la escuela dominical, que en su hoja de estudio bíblico tiene un versículo de memoria para cada lección. Y él comienza, ¿cuántos de ustedes han memorizado el versículo de la semana ahora? Hasta la fecha no creo que nadie lo ha hecho, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Pero el hecho es que si yo digo ahora lo que dice en Tamazunchale, cada uno que ha memorizado un versículo de la Biblia, repítelo ahora, por favor. ¿Cuántos pueden decir un versículo de la Biblia que usted repasó esta semana para leer y memorizar? Amén. Hermana, sígueme.
Porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Si la hermana esta semana ha estado leyendo ese versículo y rememorizándolo, muy buena cosa. Y esto es lo que pasa. A veces usted ha memorizado un versículo de niño, pero esta semana usted lo reaprendió. Y así es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De aprender la Biblia como testimonio, pero más que eso, para nuestro propio provecho espiritual. ¿Cuánto memorizaste? ¿Cuánto leíste? ¿Cuánto meditaste? A veces debe tomar...